Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pues aquí seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid, cuando pasan 6 minutos de las 12 en punto del mediodía. ¿Qué significa eso? Que tenemos por delante todavía 54 minutos de radio. Es miércoles, por lo tanto, llegará Álvaro Martín con sus expedientes X. Creo que nos quiere llevar hasta el Tíbet para descubrir algún tipo de secreto que perseguían en ese lugar los nazis. Luego nos lo cuenta. Tenemos también a Gloria Talavera dando vueltas por Madrid. Veremos hacia dónde nos lleva. Y tenemos un libro magnífico que recomendaros. Su título es La Dama del Norte. Tiene un subtítulo bastante inquietante. En un infierno dominado por hombres, ella fue la reina. Lo edita Planeta. Y lo firma Ulises Bertolo. Ulises, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Encantado de estar aquí contigo.
Bueno, tercera novela. Tercera ya. Novela. Y gordita. Sí. Quiero decir que le has cogido ya el ritmo a lo de escribir. Sí. Bueno, sí podemos adelantar. A mí no me gusta mucho contar, y lo saben los oyentes, mucho cosas del libro que puedan llevar a alguien a decir, bueno, pues entonces no me lo como. No, los libros se escriben para comprarlos y para leerlos. Por lo tanto, no vamos a contar mucho detalle, pero sí podemos decir que la Dama del Norte es un personaje real. Es una mujer que yo creo que todos hemos visto en algún momento en documentales, en informativos. Uh-huh. Ella se convirtió en la reina del narcotráfico en este país. Uh-huh. Y se llama Ana Garrido, ¿no? Es un poco la vida de Ana Garrido. Desde su infancia, cuentas cómo llegó a convertir, de ser una niña muy pobre en un pueblecito asturiano, cómo llegó a convertirse en la reina del narcotráfico de nuestro país con conexiones al otro lado del charco, Colombia, además, quiero decir, a una mujer muy potente y con mucho poder. Fíjate, Ulises, bueno, lo primero, ¿por qué esta novela sobre este personaje?
Pues yo creo que tiene mucho que ver con lo que acabas de decir. Llegó a mí por casualidad esta historia, me la trajo un amigo que trabaja en el audiovisual y me dijo, mira, Ulises, esta mujer tiene una vida, pero para una novela, segura. A mí no me apetecía mucho al principio meterme en una historia, contar otra historia de narcotráfico. Es algo que no me motivaba especialmente. Pero luego me entrevisté con ella, la conocí, y esto que decías hace un momento, ¿no? Sus raíces mineras, el hecho de que naciera en un pueblo asturiano del norte, una madre muy religiosa, ¿no? Con un miedo atroz a que a la mina se llevase por delante a los seres queridos. Digo, ¿cómo puede? Necesitaba saber cómo una mujer en las antípodas del narcotráfico acaba metida en este mundo, ¿no?
Bueno, la historia también tiene su parte ventajosa para ti, tú eres abogado. Uh-huh. Por lo tanto, tú estás acostumbrado a tratar con personas que están al otro lado de la ley y sabes bien cómo manejarte. Fíjate, a mí lo primero que me llamó muchísimo la atención fue que escribieses esta historia en primera persona. Porque lo lógico, estamos hablando de una mujer, que vive, es una mujer real. Lo lógico hubiese sido que contases la vida de esta mujer novelada, pero en tercera persona, contando lo que ve. Y en cambio te metes en la piel de ella.
Sí, para mí fue un reto meterme en la piel de ella, y la verdad es que fue una experiencia maravillosa. Y lo hice porque quería, sobre todo, que se conociese a la mujer que hay detrás de la presa, ¿no? De la reclusa, de la narco. Eso es para mí el primer objetivo que tengo. Entonces, para que se viera ese lado humano, me parecía muy importante contarlo en primera persona, porque es la manera en la que las emociones y los sentimientos pueden llegar mejor al lector. Entonces, para mí, lo que quería era que se viera que sus anhelos, sus deseos, sus miedos son los nuestros. Es una mujer normal detrás de la persona, detrás de la reclusa. Hay una persona normal de carne y hueso. Y realmente ella, a lo mejor, elige el camino equivocado, ¿no? Pero lo que quiero es que a través de esa situación en la que ella misma nos cuenta la historia podamos llegar a comprenderla. A lo mejor que cualquiera puede llegar hacer lo mismo si hubiera pasado por los hechos tan absolutamente y los acontecimientos terribles que vive de pequeña. O al menos que todos somos capaces de hacer cosas que jamás imaginamos que haríamos.
¿No te han dicho a estas alturas, Ulises, que tienes un poco de síndrome de Estocolmo? ¿O no?
Yo, sí.
Con el personaje, bueno, quiero decir. Porque pasa que uno empieza a leer el libro y empieza a simpatizar con esta niña, al principio, que se monta encima de una bicicleta para aprender a andar sin ruedines. Empiezas a empatizar con ella desde el principio.
Pues tienes toda la razón. No me lo había planteado de esa manera, pero sí que es cierto que se produce esta situación. Porque, a ver, es una niña que naciendo en una España de los años 70, en una familia, además minera, ¿no? La estirpe minera está como muy presente, ¿no? en ella. Yo creo que forja el carácter, es una manera de situarse en el mundo, ¿no? Entonces sí, ya desde pequeña, una gran parte de la primera parte del libro está dedicada precisamente a que la conozcamos de niña. Quizás eso es lo más dificultoso, lo que más me costó. No fue tanto meterme en la piel de una mujer para contar la historia, porque yo me he criado entre mujeres, por lo tanto, en fin, lo he intentado y me he sentido cómodo, pero sí que la parte de ella de niña, esa parte sí que fue un verdadero reto, ¿no?
¿Es una novela autorizada? ¿Quiere decir, ella la ha leído?
Es una novela. Entonces, al ser una novela, es una novela que tiene, evidentemente, unos hechos que están ahí, unos acontecimientos donde ella es perfectamente reconocible, pero tenemos que tener en cuenta que hay personajes modificados y hechos modificados con fines dramáticos, porque se trata de una novela, ¿no? Por lo tanto, está inspirada, pero sí ella es consciente de esta novela porque yo he ido desgranando muchas cosas que me ha costado, ¿eh? Me ha costado porque no es fácil entrar en la vida de una persona en esa parte privada, ¿no? En esas pequeñas ventanas que uno mantiene cerradas, ¿no? Y poquito a poco, además, utilizando una cosa tan un instrumento como el WhatsApp, porque aparte de las entrevistas, cuando uno va relatando, me permitía en ese momento una cosa, un detalle que necesitaba comentar con ella, el poder llegar a precisar las cosas, ¿no? Entonces, ella conoce la historia y, de alguna manera, yo he entendido perfectamente que hay dos pilares, ¿no? Su familia y, sobre todo, un hijo, que es el único hombre que no la traiciona y porque está dispuesto a hacer cualquier cosa.
Sí, otra con hombres, o bien que la traiciona, o bien que la apuñaban por la espalda, o bien con los que deben mantener un pulso de poder, ¿no? Porque si hablamos del mundo del narcotráfico, hablamos de un mundo absolutamente dominado por hombres.
Absolutamente dominado por hombres. Y precisamente una cosa que me sorprendió enormemente es que ella progresa y prevalece, no, digamos, utilizando esas armas que tradicionalmente, ¿no?, se reconocen a la mujer, ¿no? Como puede ser la belleza, la seducción, ¿no? Ella lo hizo echándole bemoles. Es que prevaleció echándole bemoles sobre los hombres, ¿no?
Cuando fabulas, porque las novelas tienen eso, es decir, aunque hables de un personaje real que vive, que está ahí entre rejas, pero está ahí, hay partes que están inventadas. ¿Qué partes son esas? Quiero decir, ¿te has inventado simplemente diálogos que evidentemente no puedes reproducir tal y como fueron? ¿O hay incluso situaciones completas que forman parte de tu imaginación y que no ocurrieron nunca en la vida de esta mujer?
Sí, ese es el gran reto, ¿no? El compaginar la realidad con la ficción. Hay mucho en el que, interpretando el papel de ella, el autor, ¿no?, es el que realmente está pensando, ¿no?, por cuenta de su protagonista, ¿no? Yo he intentado realmente imaginarme muchas cosas, he intentado completar las verdades, ¿no? He intentado coser esos momentos y, por supuesto, que hay escenas que son fruto de la imaginación del autor, pero también es cierto que hay episodios que, aunque estén novelados, son y tienen un trasfondo y una base real. Por ejemplo, hay uno que tiene que ver con un carrito de la compra, un carrito de la compra del que conocemos, de dos ruedines. Ocurre algo con ese carrito de la compra que me pareció tan extraordinario que mereció un capítulo independiente llamado Ovarios.
Ovarios. No he llegado todavía ahí. Estoy enganchada a la novela, pero no he llegado todavía ahí. Oye, ya decía, esta es tu tercera novela. Primero llegó La sustancia invisible de los cielos. Arrasaste con ella. Después llegó Ortodoxia, que es un thriller histórico. Quiero decir, son novelas todas ellas muy diferentes entre sí.
Es cierto, es una observación muy interesante, porque yo soy también así un poco Empecé con una novela que tiene un tinte onírico, como es La sustancia invisible de los cielos, que vino un poco arrastrada porque un personaje principal era la música, ¿no? Entonces la música tiene siempre algo de onírico. El thriller histórico es una base histórica que luego fabulé, ¿no? Es decir, me puse la gorra de investigador, hice una investigación muy profunda durante bastante tiempo para que el sustrato histórico fuera lo que es, y luego a partir de ahí encontrar o poner las respuestas a preguntas no resueltas, ¿no? Esta novela me coloca completamente en tierra. Es decir, aquí cuento una historia de la vida, del día a día, emociones y sentimientos que nos pueden tocar a todos, ¿no? Y me he sentido muy cómodo, la verdad, escribiéndola.
En ese sentido eres un autor muy atípico. Normalmente hay escritores de thrillers que siempre escriben thrillers, hay otros que siempre escriben novela histórica de diferentes épocas, con tramas muy distintas, pero siempre novela histórica. Tú has tocado has ido por tres caminos completamente diferentes. ¿Cuál te has sentido más cómodo? ¿Piensas seguir transitando por alguno de ellos o vas a seguir explorando nuevos caminos?
No, yo creo que he madurado.
Creo
que he madurado literariamente en el sentido de sentirme muy cómodo con este tipo de novela contemporánea. Por llamar contemporánea porque, bueno, la verdad es que independizar géneros o subgéneros hoy en día a veces es complejo, ¿no? Porque esta historia tiene capítulos que son o entendibles o incardinables dentro de una novela thriller porque la propia vida de la protagonista es en sí una película, ¿no? En este tipo de género. Pero yo, por ejemplo, en esta novela no he querido utilizar el canon del género, es decir, fabricar una trampa, ¿no?, para llevar a la misma al lector, ¿no? Aquí es la sucesión de acontecimientos, lo que ella va viviendo, lo que marca el ritmo, ¿no? Aquí es como la vida misma, que se puede convertir en trágica y apremiante en un instante, ¿no?
Bueno, esta novela, la última novela que estamos hablando, La dama del norte, transcurre en distintos escenarios, en Madrid, en Galicia, en Marbella, en Colombia. Bueno, Galicia la conoces al dedillo,
sí.
Tú eres gallego.
Sí.
Madrid también lo conoces bien, Marbella, hombre, no es difícil. ¿Y Colombia?
Pues mira, Colombia no. Colombia no he estado en Colombia. Tampoco lo he necesitado, porque aunque Colombia está presente en el libro, sobre todo en la manera en la que afecta y se forja los acontecimientos que luego tienen lugar en España, pero me he hecho una idea perfectamente clara, sobre todo de lo más importante del paisaje colombiano, que eran sus personas, y luego he intentado también profundizar en determinados lugares donde se desarrollan unas escenas y unos acontecimientos que son dramáticos, que ocurren allí, porque yo creo que lo importante en ese aspecto, lo que más me importa es la verosimilitud, ¿no?, más que la veracidad del lugar donde nos encontramos, ¿no? He tenido los elementos suficientes como para poder describir con verosimilitud el lugar donde se desarrolla, ¿no?, la historia en Colombia.
Como abogado, ¿hubieras podido defender bien a esta mujer?
Es un tema muy complejo. Ahí hay cierta crítica al sistema judicial también presente en el libro. Bueno, he tenido lógicamente que indagar en la Operación Temple, ¿no?, que es la operación en cuyo marco pues fueron detenidos, como apuntabas
ella
antes,
cae,
y hablando con los propios agentes actuantes. De hecho, hay una segunda voz, porque hay una primera persona, pero hay una segunda voz, que es un policía, que por supuesto ha sido inspirado en alguno de los agentes con los que he podido hablar, porque es necesario que un segundo cuente lo que ya no sabe, que está ocurriendo en paralelo y que finalmente pues desemboca o los acontecimientos, una detención y lo que ocurre después, ¿no? Entonces, pues sí, ha sido una experiencia maravillosa también, ¿no?, esa de estudiar la parte policial, y ahí sí que mi parte como abogado ha sido interesante para desentrañar pues estas complejas investigaciones, ¿no?, que además se han hecho con muchísima tenacidad y mucha intuición por parte de los agentes.
Y cayeron 30 años, ¿no?, de cárcel.
30 años, yo creo que es una de las condenas más severas que se recuerdan en narcotráfico, y ha pasado un porrón de años en prisión, porrón de años, por esta condena, sí. Alejada de su hijo, con lo cual, lógicamente, eso para mí tiene una importancia también capital.
¿Qué años tendrá ahora?
33, 34, 34 años.
¿Con él has podido hablar o no?
Sí. Hablo, vamos, continuamente con el hijo.
O sea que al final has conseguido tener contacto, podrías haber tenido solo contacto con Ana y el resto de digamos, de la gente que le rodea, no haber querido saber nada, pero te has encontrado, por lo que veo, con facilidades en ese sentido.
Sí,
¿no?
Bueno, además ten en cuenta que en estos momentos ella se encuentra cumpliendo condena por narcotráfico, una nueva condena por narcotráfico, Y claro, mi correa de transmisión y la única manera en la que puedo tener contacto es a través de lo que me cuenta el hijo y lo que yo le cuento a él, lógicamente.
El hijo habrá leído la novela, me imagino.
Está en ello.
Ah, bueno,
está
bueno.
Está en ello porque está recién salida del horno.
Bueno, o sea que está como yo. Irá más o menos por el mismo capítulo que yo, seguramente. Así que, en fin, cuando lo acabemos será al mismo tiempo, comentaremos ese... ese final, porque es verdad que todos sabemos o todos podemos saber cuál es la historia. Entramos en internet, el que no la sepa hasta ahora y lo ve, pero claro, lo interesante es cómo se va desarrollando todo ese camino que nos lleva desde esa niña a esa otra mujer convertida en la rubia, en la reina del narcotráfico español. Ulises Bértolo, de verdad, enhorabuena, porque la novela, yo por lo menos lo que llevo leído, engancha muchísimo, que es lo fundamental en todas las novelas del mundo. Te lo edita Planeta, que no es ninguna tontería tampoco. Así que te deseo muchísimo éxito. Lo has cogido el tranquillo, decías. ¿Estás ya con la cuarta o no?
Sí, sí, ya estamos ahí.
Ya estamos con la cuarta.
Sí.
Bueno, no es que le hayas cogido el tranquillo, es que has metido la quinta.
Directamente.
Perfecto. Pues este es el libro que hoy recomendamos a todos los oyentes de Onda Madrid. La Dama del Norte, Editorial Planeta. Ulises Bértolo es quien lo firma.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Mamá. ¡Mamá! ¡Mamá! Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
Pedro Lanceros Reformas.
Reformas integrales.
Pedro Lanceros Reformas.
Rehabilitación de edificios.
Pedro Lanceros Reformas.
Le ayudamos a hacer de su casa su hogar.
Pedro Lanceros Reformas.
Nuestra experiencia y su fidelidad, nuestro éxito. PedroLanceros.com. Reformas.
Estrenos de cine, series, bandas sonoras y todito todo del mundo audiovisual en...
Última Sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Norato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Norato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice, me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última Sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10 en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Esto es otra historia.
Muy bien, guapo.
Madre, es que lleva ya casi 8 minutos,
sí,
macho.
Los domingos,
de 10 a 11 de la mañana,
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Bueno, decían que estaba un poco loco, que tenía como ataques de epilepsia.
Durante muchos de sus viajes, pues visitó mucho España, que le encantaba.
Vírgenes, destrenzad la cabellera y dadla al vago viento. Acompañad con arpa lastimera.
Tengo aquí las gafas. Es que encima lo he puesto en pequeño.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En Onda Madrid.
¿Es tu padre tu superhéroe favorito? Sorpréndele con Krypton, el espectáculo más épico de Film Symphony Orchestra inspirado en las bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Capitán América, Batman y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Son ahora las 12 y 25 minutos, así que yo creo que todavía se debe estar celebrando la sexta edición del concurso Torrijas de Madrid. Qué cosa más buena y qué hambre entra a estas horas a hablar de torrijas. Bueno, se realiza en el Centro de Innovación Gastronómica de la Comunidad de Madrid. Creo que se han presentado, se están presentando 25 torrijas diferentes que van a ser catadas en diferentes categorías. Bueno, para su elaboración, un requisito indispensable es que se hayan utilizado productos agroalimentarios de nuestra región, la Comunidad de Madrid. De esto se lo sabe absolutamente todo Gloria Talavera, que está allí, in situ. ¿Sí? No sé si probando, pero desde luego oliendo las torrijas fijo. Gloria.
Oliéndolas de momento, porque para probarlas siempre están los expertos y uno de ellos es José Pleite, que ya nos acompaña, ha sido el presidente del jurado. Todavía no saben los resultados, pero ya me comenta que el nivel muy alto en esta cata, es la sexta edición.
Correcto, este año el nivel es tremendamente alto, cada vez mejor, cada vez se utilizan mejores productos y nos estamos a punto de saber ya quién es el vencedor de la torrija tradicional.
Vamos a recordar que hay tres categorías, la tradicional, la de sin gluten, ¿verdad? Y vamos a asomarnos, el riojano ha ganado la de innovación, me imagino, ¿no?
El riojano, correcto. Acaba de salir ahora mismo el riojano.
¿En innovación?
No, en
tradicional.
La tradicional. Al final la tradicional en la torrija es efectivamente la más tradicional y la más vendida y todo. Y mira, ha ganado el riojano.
Has tenido la oportunidad seguro de probarla, pero ya imposible. Es una cata que no saben por los nombres, claro.
No, como tú bien dices, la cata es a ciegas. Vamos recibiendo las torrijas sin saber absolutamente de quién es, como debe ser. Y vamos puntuando. El jurado está compuesto por 5 o 8 personas y nosotros es una cata a ciegas, ¿vale?
¿Qué ingredientes habitualmente tiene la torrija?
La torrija de un pastelero, lo que tenemos que hacer es un bollo o un pan brioche, ¿vale? No es una barra de pan normal o tradicional, que esas son de aprovechamiento de casa. Y además del pan, leche, si puede ser fresca y de Madrid, mejor que mejor, azúcar y huevos.
Y el aceite, en esta ocasión, con uno muy especial.
El aceite en esta ocasión es con uno de aquí, de la Comunidad de Madrid, evidentemente, pero siempre hay que buscar un aceite para freír una torrija que sea suave, no tremendamente intenso, porque si no al final el sabor de la torrija sería el del aceite.
Y luego cada uno la adorna como quiere, la canela que no falte, ¿no?
Correcto. La canela como inclusión, podemos ponerle algún tipo de cítricos, de ralladuras, pero la canela es, además es el olor de la Semana Santa, el azúcar y la canela, efectivamente.
Había también esa categoría sin gluten, claro, cada vez más personas quieren degustar de este postre, aunque tengan alguna intolerancia.
Correcto. Mira, en Madrid tenemos la representación de varias pastelerías que son maravillosas, cada día lo están haciendo mejor, y el producto sin gluten que en estos momentos podemos comer en esas pastelerías es un producto que podríamos tomarlo cualquiera de nosotros ya. Hace unos años realmente no tenían sabor, eran un poco raras, pero hoy cualquier persona puede probarla.
¿Y las torrijas más innovadoras? ¿Qué es lo que has visto tú? ¿Qué le han incluido?
Bueno, hoy, este año, en las más innovadoras, si me apuras, es el formato, incluso algunos de los ingredientes que han utilizado, pero sobre todo es el formato. Las pastelerías en las que tenemos salón y demás, si está para ponerlas, para exhibirlas, para que el público las pruebe, porque hay que emplatarlas, ¿vale?
¿Qué formato curioso has visto?
Hay una que la verdad que me ha parecido chulísima, que era como parecía al final una especie de croqueta, pero además iba envuelta en un pan crujiente, pero cada vez el nivel igualmente aquí es un poquito más alto.
Que nos gustan mucho las torrijas en Madrid, por lo que veo, ¿cuántas se consumen?
Según nuestros datos, aproximadamente entre 5 y 5,5 millones de torrijas este año. ¿Vale?
Es una barbaridad en muchos establecimientos, aquí hay una representación, pero cualquier pastelería, ¿no?, tiene ya casi preparadas esas torrijas.
Correcto. Mira, yo en mi pastelería habitualmente estábamos hablando de que en los días claves, en jueves y viernes santo, estábamos hablando de 7-8 mil torrijas, ¿eh?
Y me decía José Pleite, fíjate, Eli, que como las torrijas de Madrid en ningún sitio. Cuéntame por qué.
A ver, yo me muevo por mi trabajo de chef por toda España y como la cantidad que se consumen en Madrid y como las hacemos en Madrid, la verdad es que no es por hacer patria, pero no se hacen en ningún otro sitio.
Tenemos aquí el mejor secreto y los mejores productos. Mira, y desde Asempas ya nos espera aquí en directo Juan Antonio Martín, que hemos estado aquí hablando con el presidente del jurado mientras vosotros estabais ya dando los premiados. Creo que desde aquí hemos observado que la tradicional la ha ganado el riojano, si no me equivoco.
Sí, la ha ganado el riojano, sí. Y luego la sin gluten, en la oriental. Y en la innovación viene a Capellanes.
Pues eso, de la innovación, ¿no? ¿Qué se valora en esos casos? Me decía José Pleite que quizás también el tema de la presentación.
Sí, sobre todo el tema de presentación y que sea un producto que, como buscamos en pastelería, que pueda estar en una vitrina durante al menos uno o dos días.
¿La de Viena Capellanes, por curiosidad?
Pues casi no me ha dado tiempo a verla, está expuesta.
Claro, porque la habéis catado, ¿verdad? Pero no sabíais.
La he catado el jurado, yo todavía no he tenido ocasión.
El objetivo, ¿no? Desde Asempas, desde la Asociación de Pasteleros de Madrid, promocionar un producto muy nuestro. Millones de torrijas, sí, se van a vender esta semana.
Millones de torrijas, es un producto, el segundo producto más importante dentro de la pastelería, con lo cual desde Asempa, de la asociación, tenemos que hacer este tipo de eventos para que cada vez más se hable y estemos hablando de este producto.
Que nos gustan a los madrileños, pero también a todos los turistas que nos van a visitar, ¿no?
Por supuesto, muchos turistas prueban por primera vez una torrija que quizá en su pueblo o ciudad de origen no lo han podido probar.
¿Qué dicen, por ejemplo, los extranjeros cuando lo ven? ¿Cómo les explicáis este tipo de postre?
Bueno, todos estos productos que, sobre todo, que van fritos, como el churro, la torrija o pestiños o cosas así, yo creo que les sorprende mucho porque es un producto que es muy tradicional pero es muy rico.
¿Qué nos recomendáis en cuanto al acompañamiento? ¿Un café con un vino dulce?
Bueno, yo creo que la torrija da para todo, desde un café, un vino, una botella de agua simplemente, o sea, yo creo que da para todo, es tan extensa que da para todo.
Juan Antonio Martín, desde Asempas, entonces, para resumir, tenemos la sin gluten, en ese caso, si no me equivoco, la ha ganado.
La oriental.
La oriental. En la innovación viene a Capellanes, sí. Y en la tradicional el Riojano.
Riojano, en la plaza, en la calle Mayor.
En la calle Mayor, todo además muy céntrico. Bueno, pues muchísimas gracias. También, como decíamos, Eli, pues mira, durante este ratito se han dado los premios. Mira, y hemos tenido la oportunidad de conocer a sus ganadores. Tienen una pintaza todas, que a ver si nos dejan probarlas a los periodistas, somos muchos. Así que por lo menos creo yo que vamos a tocar un trocito pequeñito, pero para poder catarlas. Muy variadas y desde luego muy sabrosas y con muy buen aspecto. Que es lo importante, más de 5 millones de torrijas se esperan consumir a lo largo de estos días de Semana Santa.
Nos vamos a poner morados. Bueno, algunas de ellas las tenemos cerquita, o sea que podremos catarlas, sí. Me imagino yo en algún momento.
Eso. Muy sí, bien. Sí, eso sí.
Pues nada, Gloria, pégale un mordisquito a alguna de nuestra parte.
Venga, ahí hasta luego. Hasta luego.
¿Sabías que...?
El comercio más antiguo de Madrid es una farmacia inaugurada en 1578. Se la conoce como la antigua farmacia de la Reina Madre o la Real Botica. Hoy continúa despachando al público en el número 59 de la calle Mayor y tanto en su fachada como en el interior guarda vestigios de su larga historia. Cuentan los estudiosos que fue posiblemente fundada por el alquimista veneciano de Felipe II, rey que buscaba plata alquímica para aliviar sus arcas del gasto de la guerra. La antigua farmacia de la Reina Madre debe su nombre a una clienta ilustre, la reina Isabel de Farnesio, segunda esposa de Felipe V y madre de Carlos III, quien, según cuenta la leyenda, acudía con frecuencia a la botica para adquirir una crema facial que el boticario le preparaba con el fin de aliviar el rostro real de las huellas de los disgustos que le causaban sus nueras.
Buenos días, Madrid.
Sí, es miércoles y es la hora de abrir uno de los expedientes X de Álvaro Martín. Y habrá quien diga, venir esta música no es la habitual, es que hoy Álvaro nos va a llevar hasta el Tíbet, un lugar que siempre ha estado rodeado de misterio, de leyendas. Es un lugar de esos míticos al que todos, si nos preguntan, querríamos ir. Está asociado a monasterios, a monjes, a montañas inhóspitas, a lugares recónditos, pero que encierran más misterios muchas veces de los que podríamos imaginar, ligados además con cosas que normalmente no asociamos al Tíbet. Álvaro Martín, muy buenas.
Muy buenas, Eli. Oye, qué maravilla las músicas de Juanjo.
¿Verdad?
Hemos pasado de Torrijas a la farmacia más antigua de Madrid, que me encanta también esta historia. Y ahora nos vamos al Tíbet. Es que este programa lo tiene todo.
A la flauta tibetana, directamente, porque es que hasta el Tíbet nos quieres llevar tú, ¿no?
Pues sí, porque la semana pasada hablábamos de esas mujeres en el mundo del misterio que son tan interesantes y mencionábamos casos como el de Margarita Landi, que ya pasamos revista, digamos. Bueno, pero me quedó una muy importante que bien se me decía una sección, y aparte de hablar de ella, ya de paso, hablamos de misterios que podemos encontrar en el Tíbet, en los Himalayas, porque son zonas tan recónditas, tan perdidas, que durante mucho tiempo han permanecido vírgenes, y las tradiciones que allí había, pues casi perduran hasta el día de hoy, algunas de ellas. Y muchas de ellas pues tienen que ver, lógicamente, con la religión budista, y tienen que ver también con extrañas criaturas que se ven en la alta montaña, ¿no? No olvidemos que el Tíbet, que Lhasa, es la capital y está situada a casi 5.000 metros de altura. Entonces estamos en un lugar donde las condiciones adversas han forjado pues un carácter, unas leyendas, unas historias que son muy interesantes. Y dentro de este universo nos encontramos con la figura que nadie se puede perder, porque a todo el mundo le interesa de una manera o de otra, de esta mujer, Alexandra David Neal. Esta mujer tiene la peculiaridad, ¿no?, de ser la primera mujer y además la primera occidental que entró en la ciudad prohibida de Lhasa, en la capital del Tíbet. Y claro, para hacerlo vivió un auténtico periplo que ahora te contaré, pero es que antes te hago una pincelada biográfica de esta mujer, que es franco-belga y que vivió una vida acomodada, las cosas como son. Pertenecía a una familia de bien, una familia con posibles. Ella pues vivió 100 años y casi cumple los 101 años. Y hay que decir que se dedicó a diferentes cosas. Por ejemplo, ella quería viajar desde muy pequeña. Por tanto, aunque estaba mal visto que en su época, en el siglo XIX, viajase una mujer de la alta sociedad sola, pues ella lo hizo. Al principio sus padres se lo prohibieron, pero cuando ya fue mayor de edad no pudieron prohibírselo y viajó por muchos lugares. En Túnez, por ejemplo, ella conoce a su futuro marido, con el cual tiene una relación bastante extraña, bastante anómala, porque como suele pasar en esa época, pues en su caso el marido no fue quien llevaba la voz cantante, ni mucho menos. Y hablando de voz cantante, ella fue cantante de ópera, entre otras muchas cosas que hizo. Fue escritora, también se metió en política, era de signo anarquista, su padre era masón y era muy pegado, era muy favorable, digamos, a la Revolución Francesa, era republicano, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ella incluso, fíjate, Eli, estuvo viajando por España en bicicleta. Fue un personaje súper interesante, que allí donde iba tomaba notas, porque le interesaba mucho el esoterismo, le interesaba mucho el ocultismo. Y esto es por otro personaje también interesante que otro día te traeré a la sección, porque es alucinante, que es Elena Blavatsky, Madame Blavatsky. Esta mujer es la fundadora de la teosofía. Muchos han oído hablar de la teosofía. La teosofía es una disciplina esotérica que trata de estudiar las culturas orientales, por ejemplo, el taoísmo, el budismo, la mitología que existe pues en países como China, Japón, la India, Nepal, Mongolia incluso, para traerla al viejo continente, traerla a Europa y enseñar unas doctrinas que, digamos que a través de una serie de prácticas que tienen que ver con la meditación, con el yoga, pues podamos recibir una iluminación, digámoslo así. Entonces, bueno, Elena Blavatsky hablaba de términos como el viaje astral. Gracias a ella es que hoy en día hablamos de eso de el viaje astral, los chakras, este tipo de terminología. Pues es gracias a esta mujer, que ya digo, bien merece otro día que hablemos de
pues
ella.
Pues sí, le dedicamos una sección, claro.
Sí, es muy interesante, tanto hombres como mujeres que han marcado, nombres que han marcado el mundo del misterio, pues uno de ellos es sin duda Elena Blavatsky. Bueno, pues Madame Blavatsky conoció a Alexandra David Neal, que por cierto, esta protagonista de hoy tiene una peculiaridad muy interesante. Le interesaba el misterio, estos temas que nos gustan.
Sí.
Recordemos en qué época le tocó vivir. Finales del 19, estamos con lo de las mesas parlantes y las sesiones de espiritismo, en las que un grupo de personas se reunía alrededor de una mesa y un médium decía, aseguraba, recibir mensajes del más allá. Ella no creía en estas cosas, le gustaban mucho, pero no creía, y se dedicó a acudir a diferentes sociedades espíritas, espiritistas, para ver dónde estaba el truco. Ella hizo como Harry Houdini,
sí,
como este famoso escapista, que le gustaba desmontar las sesiones de espiritismo, ¿no? Así que Alessandra de Vinil podemos hablar de ella como un personaje escéptico. Ahora bien, lo que vivió cuando se asentó en el Tíbet, cuando se asentó en la India, ella vivió en diferentes lugares. Pero no solamente iba de viaje en plan exploradora con dinero que se compra una serie de criados y claro, así viaja cualquiera. No. Ella se mimetizaba con el lugar al que se iba. Y llegó a pasar auténticas penurias y auténticas calamidades con tal de vivir en primera persona el modo de vida que podrían tener, por ejemplo, algunos lamas. Había lamas con mucho dinero, pero había lamas también muy humildes. Y entonces ella realiza una peregrinación que le lleva durante bastantes meses. Ella dijo que su viaje, que iba a pasar por Egipto, Ceilán, la India, Nepal, el Tíbet... Fíjate qué destinos, ¿eh? ¿Quién no querría pasar por allí?
Pues sí, lo que pasa es que, fíjate, estamos hablando de finales del 19 y principios del 20, que no es lo mismo que viajar ahora, ¿eh? Cuidado.
No, claro. Y primero, el tiempo que se tarda. Y segundo, las condiciones que son peores. Tercero, la inseguridad. Había muchos países en guerra en ese momento. Y se las tuvo que ver también con el Imperio Británico, que estaba metiendo mano en muchos de estos lugares. Por ejemplo, en el Tíbet. Bueno, pues dijo en su familia, a principios del siglo XX ya dijo, bueno, me voy de viaje, serán unos 18 meses, 14 años estuvo fuera.
Madre mía, como para esperarle, con la cena preparada, claro, madre mía.
Entre medias se separó del marido, pero siempre tuvo una buena relación con él. El marido era ingeniero de ferrocarriles en Túnez y siempre tuvo correspondencia por cartas. Muchas de ellas se han perdido, pero aún se conservan algunas de las cartas que se mandaba con su marido, que claro, le contaba sus aventuras y el marido pues se quedaba boquiabierto. Bueno, pues ahí estuvo. Entonces, en 1912 ella llega a Nepal, donde había apadrinado a un chaval muy joven que se llamaba Jongden, que era una especie de discípulo criado y al final acabó siendo su hijo adoptivo. Bueno, ella tenía con él pasión, con este Jongden. Era una mezcla entre, ya te digo, un sherpa y un hijo para ella casi. Sí. Pues vivió en cuevas. Tuvo que pasar condiciones tan malas, que vivía de la mendicidad allí. Ella vivía de lo que la gente buenamente quería darle. Y en la travesía que le llevó a Lhasa, que era su destino final, ella quería llegar a Lhasa y quería ser la primera occidental que tenía permiso para entrar en Lhasa, la ciudad prohibida, la ciudad bien defendida, en este caso por funcionarios británicos. Pues lo consiguió, ahora te cuento cómo, pero en ese periplo, fíjate, Eli, llega a coger cuero de su ropa, a hervirlo y a comérselo.
¡Madre mía!
Y beberse un caldo hecho con el cuero de las botas. Porque no tenía nada de nada de nada y tenía muchísima hambre. Pero tanto es así que al final ella, lo poquito que iba consiguiendo, a veces limosnas en forma de monedas, lo iba guardando para su visita a Lhasa. ¿Cómo entra ella en Lhasa, donde de otra manera hubiera sido imposible porque estaba prohibido? Pues entra con su criado, diciendo que son mendigos, que no tienen dinero. Se disfraza, se coge cenizas, se las pasa por todo el cuerpo para parecer todavía más pobre y más lastimera. Hay una tormenta de arena en ese momento en la que no se puede ver muy bien. Ella lo que quería era pasar por una habitante del lugar, no por una extranjera.
Yeah.
Entonces, hablando su criado, que sí que era del lugar, pues dijeron que venían a comprar a la ciudad de Lhasa, a comprar ingredientes, porque habían sido enviados por un brujo, por un lama que se dedicaba a la magia negra. Bueno, pues en su equipaje llevaban unas monedas por si la pillaban, untar al funcionario de turno y decirle, déjame salir de aquí, por favor, no me apreséis. Es decir, para reconocer si tocaba que se había colado y pagar un rescate. Llevaba un poquito de comida para sobrevivir y una pequeña pistola cargada con una bala por si la cosa se ponía muy mal, muy mal, muy mal. Bueno, pues los guardias la dejaron entrar, entró, conoció a las autoridades, a los lamas, se hizo una al final entre los que estaban allí. En el año 1924, esta aventura que empezaba en 1912, como te digo, sí, fueron muchos años de travesía, y en 1924 consigue entrar y se convierte así en la primera occidental en entrar al Tíbet. Ella vivió en diferentes lugares. Ella al final sí que se hizo con una repercusión. La hicieron lama, o sea, la hicieron una mujer importante en la religión. Conoció a muchas autoridades, conoció al Dalai Lama, de hecho. Y ella al final sí que se hizo una persona pudiente, digamos, con sus criados, con su casita, tampoco nada lujoso, pero una persona respetada. Cuando volvió a Francia con todas estas historias, le dieron todo tipo de condecoraciones y de parabienes, felicitaciones, y daba conferencias en sociedades de exploradores y demás, porque había sido una gran proeza. Y ahí ella escribe un libro que yo recomiendo a todo el mundo, que se llama Magos y Místicos del Tíbet. Bueno, pues en Magos y Místicos del Tíbet, Alexandra David Neal habla de las locuras, de las historias misteriosas que ella fue testigo, con todo su escepticismo, pero que no le quedó más remedio que reconocer que había vivido historias extrañas. Personas que se movían a toda velocidad, como si fueran, mucho más que Usain Bolt. Se movían a toda velocidad y decían que para hacer esto simplemente utilizaban su fuerza espiritual. Personas que aguantaban grandes tormentos de frío, de calor, con su fuerza espiritual. Copias de algunos santones que hacían copias suyas, como lo que llamaríamos un fantasma de vivo, como si fuera una bilocación.
Sí.
Ella vio a un señor, decía, ha llegado aquí fulanito. No, pues es imposible que fulanito haya llegado, porque fulanito vive en una aldea a 300 kilómetros y le han visto, pues, le han visto en su aldea, no aquí. Entonces, como una copia, además en esa época donde desplazarse pues era muy complicado. Y lo más importante para mí, lo más interesante que ella cuenta, es que vio los tulpa. Los tulpa, Eli, es algo fascinante. A mí, desde que lo leí por primera vez, me ha interesado. Son las formas pensamiento. Decía ella que con la debida meditación, con los debidos ejercicios, dejando la mente en blanco y luego concentrándola en crear una forma, tú podías llegar a emanar desde tu cabeza un fantasma, pero artificial. Es decir, una criatura que al principio solo podías ver tú, solamente podías interactuar tú con esa figura, pero que si conseguías darle de nuevo, insuflarle la fuerza suficiente, la fuerza mental, se convertía en un ser incluso independiente de su propio creador y que otras personas podían verlo. Eso es lo que le pasó, no a un conocido, a ella misma. Ella quería experimentarlo todo en sus carnes, ¿no? Pues hizo los ejercicios correspondientes. Recordemos que ella había estado viviendo en una cueva, en la nieve, y había practicado ejercicios de meditación. O sea que ella estaba muy versada en estos asuntos.
Sí.
Bueno, pues lo consiguió. Ella dice que se ideó un tulpa que tendría la forma de un monje, más bien regordete, con una cara muy afable, muy amigable y muy majete. Bueno, al principio solo lo veía ella y además de repente se desvanecía. Podríamos hablar incluso de que si solo lo veía ella sería una alucinación autocreada.
Claro.
Bueno, pero después lo vieron otras personas. Es más, se volvió autónomo y en el momento en que se independiza de su creador, ese tulpa, esa forma de pensamiento, le ocurre una cosa, que se empieza a volver mala. Empieza, digamos, a adelgazar, ese monje regordete ya es más bien alto y espigado, y su cara, de ser muy majete, muy afable, se torna en malvada, en una cara que, bueno, pues como de un villano. Bueno, pues tuvieron que, entre ella y otros lamas, amigos suyos, tuvieron que esforzarse durante varios días, tuvieron que concentrarse en una meditación conjunta para disolver esa forma de pensamiento. Ese tulpa, que para los tibetanos es algo muy normal, pero ella alucinaba, y lo contaba en sus diarios en este libro Magos y Místicos del Tíbet, porque le pareció algo tan fascinante que aún cuando llegó a Francia, cuando ya ella se retira en una casita, en el sur de Francia, pues ella se preguntaba qué demonios pasó. Y así quedó el tema en su casa, en una localidad que se llama Digne-les-Bains. Está pues a los pies de los Alpes franceses. Muy bonito, se puede ir desde Marsella. Su casa donde murió pues es una casa museo. Sus cenizas fueron arrojadas en el Ganges, como no podía ser de otra manera. Y en su casa hay un montón de objetos que ella se trajo de la India, de Nepal. Hay pergaminos todavía por descifrar, que ella no le dio tiempo en vida. Y hay un montón de escritos, y lo que nos queda hoy es una casa museo de esta mujer, que, como digo, fue alucinante. Solo le faltó, y te traigo también información sobre este tema, ella no hablaba de eso, pero solo le faltó, Eli, encontrarse con el Yeti.
Eso te iba a decir, ya lo que... Fíjate, mientras estás hablando, lo bueno de tener ahora internet a mano, estoy viendo unas fotografías precisamente de ella, con quien supongo que es su guía, que luego se convierte en hijo adoptivo.
Sí.
La señora vestida, pues eso, de habitante del Tíbet, de otra con un gorro de piel, seguramente cuando fue a zonas más frías, de armas tomar la señora, quiero decir.
Totalmente.
Tenía un aspecto de ordeno y mando de mucho cuidado.
Sí, 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 sí. Una mujer con carácter.
Hombre.
Que solamente de esa manera pudo conseguir lo que consiguió.
Hombre, desde luego. Bueno, y entonces tuvo encuentros con el Yeti.
Ella no, pero es otra de las grandes leyendas del Tíbet.
Hombre.
Se cuenta que allí aparece una especie de eslabón perdido. Bueno, ella no, que yo sepa, que
ya
quedan todavía diarios suyos por descifrar y por publicar.
Pues a lo mejor aparece en algún momento, claro.
Claro, es una leyenda que además en la época en la que ella visita el Tíbet, más o menos, pues es una época fecunda en cuanto a que otros exploradores, solían ser hombres, la verdad, pues otros exploradores que eran más libres, el hombre que la mujer en aquella época, pues conseguían un permiso para visitar estos Himalayas y encontraban todo tipo de historias de santones desnudos en mitad de la nieve, pero que no pasaban frío porque ellos decían que estaban envueltos de una energía que daba calor. Y tú los tocabas y estaban calientes, pero tampoco es que tuvieran fiebre, historias así de este tipo.
Sí.
Y se encontraron con historias de yetis, que allí es muy normal andar por la zona y que los lugareños te cuenten que sí, que hay una criatura, como una especie de... Algunos que dicen que es un oso, una especie de oso,
sí,
que ya está catalogada, pero que en esa época no. Y los zoólogos que acudieron a ese lugar, pues que se encontraban con restos de pelos. Y decían los lugareños, yeti, yeti, yeti. Yeti es una traducción algo así como el hombre salvaje, el yeti.
Sí.
Es un término que acuñan los serpas y que, fíjate, muy curioso. En el 1951, un explorador británico, que además pues era alpinista, Eric Shipton, es el más famoso cuando hablamos del yeti, pues en el año 51, en una expedición en el glaciar de Menlung, que está al oeste del monte Everest, en la frontera entre Nepal y el Tíbet, pues Shipton están buscando una ruta alternativa y se encuentran con algo que no les parece normal. Es una huella, no se encuentran con la criatura, sino una huella de un pie que parece humanoide, que parece quizá de algún tipo de simio, y le hacen una fotografía. Ellos se quedan con la copla y defendían, aunque algunos dicen que lo que encontraron fue, como te digo, la huella de un oso, que habían encontrado allí esto. Bueno, pues tú vas por diferentes aldeas de la zona y hay templetes en los que se guardan trozos de pelo, garras, incluso huesos, de lo que dicen los aldeanos que son restos del yeti. Dicen los expertos que más bien serían animales del lugar. Pero aquí tenemos siempre la leyenda, la realidad y lo que solo saben los habitantes del lugar.
Fíjate. Oye, apasionante el tema Tíbet. Vamos a tener que hacer una segunda parte, porque creo que los nazis también aparecieron por allí en busca de algo.
Sí, fíjate, esto es muy interesante, te lo cuento en titulares.
Sí.
Una expedición hubo allí muy interesante, justo antes de que explotara la Segunda Guerra Mundial, protagonizada por Ernest Schaeffer, un zoólogo que fue mandado por las SS al Tíbet a buscar la raza aria. Esas expediciones que había pseudocientíficas que decían que los descendientes de los auténticos alemanes pues se habían recluido en el Tíbet, entonces se fueron para allá con artilugios para medir cráneos, para tomar muestras y para rescatar animales disecados que luego trajeron al Führer, trajeron a Hitler para que vieran los resultados. El propio Ernest Schaeffer no creía en esta teoría de la raza perdida, pero como era un auténtico aventurero, se apuntó a esta expedición que fue comandada por Heinrich Himmler, el líder de las SS, para, como digo, con un trasfondo que no tenía ningún sentido, pero era una pseudociencia, pensaban encontrar los vestigios de la raza aria en el Tíbet.
Nada más diferente que un tibetano de un ario, pero en fin, tendremos que abundar en esta cuestión en otro momento. Madrid Misterioso, la noche del sábado al domingo, ¿de qué hablamos esta semana?
Vamos a hablar de Crónica Negra, de sucesos que han ocurrido en Madrid, como por ejemplo el crimen del Expreso de Andalucía, que tiene que ver también con Madrid, que tiene que ver con la estación de Atocha, el crimen de la calle Fuencarral. Y nos lo va a contar pues un decano de la Crónica Negra como es Juan Rada, el exdirector del caso,
sí,
y que acaba de sacar libro, entonces pues bueno, le vamos a hacer una entrevista para que nos cuente aquellos casos de Crónica Negra que son espeluznantes, pero que nos gusta mucho como nos lo cuenta.
Claro que sí, pues no nos lo perdemos. Madrid Misterioso, la noche del sábado al domingo a la una de la madrugada aquí en Onda Madrid. Álvaro, un beso enorme, hasta la semana que viene aquí en los de las 10 del Buenos Días Madrid con más expedientes X.
Un beso, Eli.
Hasta luego.
Hasta la semana que viene.
Bueno, se marcha Álvaro y nos vamos todo el equipo, que tenemos que ir preparando el programa de mañana. Gracias por habernos hecho 3 horas de compañía. Dime quién lo puede.